aprobada por el Congreso en los términos planteados por el Ejecutivo, los gastos y menores ingresos por las medidas de rebajas tributarias y de cambios legales transitorios son mayores que el efecto fiscal por mayor crecimiento económico que generaría el proyecto. Ese resultado deficitario se invertirá después de 10 años de vigencia de la ley.
Y agrega que en el largo plazo, es decir, después de 15 años de ejecución de la reforma y considerando la aplicación de la invariabilidad tributaria, los gastos fiscales como la compensación a los municipios por la exención en contribuciones y reembolso por anulación de la resolución de calificación ambiental será de 232 millones de dólares calculados en el tipo de cambio estimado en el último informe de finanzas públicas. Las medidas tributarias, como la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración, entre otras, implicarán menores ingresos por 3.317 millones de dólares.
Y con todo esto, entonces, el costo fiscal asciende a 3.549 millones de dólares.
En tanto, el efecto en recaudación por el mayor crecimiento económico que generarían las medidas del proyecto en el mismo plazo sería de hasta 6.333 millones de dólares. En el mismo informe financiero hay una proyección que considera un efecto no mecánico con crecimiento, que hay una mayor recaudación de solo 3.248 millones de dólares.
Hacia el año 25 de implementación de esta reforma o esta ley, cuando culminaría la invariabilidad impositiva, el efecto fiscal positivo por la mayor actividad económica saltaría a 8.684 millones de dólares.
En el desagregado, la reducción de plazos en permisos que se propone en el proyecto es la propuesta que genera más recaudación en el largo plazo, con 2.120 millones de dólares. Le sigue la reducción del impuesto corporativo, 1.916 millones de dólares, y la invariabilidad tributaria con 1.332 millones de dólares.
Bueno, eso con la exposición que va a hacer el Consejo Fiscal Autónomo mañana en la Comisión de Hacienda de la Cámara, con esos datos que va a llevar y si efectivamente puede tener alguna incidencia en el proyecto misceláneo del Ejecutivo. Hubo algunas respuestas del Ministerio de Hacienda a algunas preguntas que se le hizo de parte del diario El Mercurio.
A ver, algunas cosas que se dice por parte del Ministerio de Hacienda. La rebaja a la tasa de impuesto corporativo reduce el crédito imputable contra impuestos finales, mientras que la reintegración plena lo restituye. ¿Cuáles de los efectos predominan en el diseño del proyecto? Respuesta: en términos netos, la eliminación de la obligación de restitución supera el efecto de mayor impuesto final a pagar por el dueño producto de la reducción del impuesto corporativo. Ahora bien, no es que un efecto predomine sobre el otro, sino que el proyecto combina al mismo tiempo la reducción de la tasa y la reintegración del sistema, recuperando competitividad tributaria y asegurando que una misma renta no pague impuestos dos veces, dice.
Le plantearon, durante la transición, ¿podrían coexistir distintos porcentajes de crédito imputables según el año en que se generaron las utilidades? ¿Cómo se aplicará? Le preguntaron a Hacienda y Hacienda dice, la forma de asignación de los créditos tributarios se mantendrá invariable. Simplemente deberán limpiarse los saldos anteriores al 31 de diciembre de 2026 conforme a las reglas vigentes y las rentas generadas en los próximos ejercicios vendrán a continuación para finalmente llegar a los saldos sin obligación de restitución generados desde el año comercial 2029 en adelante, dice esa respuesta.
El presidente José Antonio Kast llega al Palacio de la Moneda.
María José de la Barra está en el lugar. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Como ustedes pueden ver en las imágenes de BioBio TV, el presidente José Antonio Kast acaba de arribar acá al Palacio de la Moneda, recibe los honores tradicionales de la Guardia de Palacio. Buenos días, señor presidente. Lo saludan como es tradicional de los días lunes. Se ingresa claramente hacia su despacho para poder encabezar una serie de reuniones, una de ellas la del Comité Político de Ministros, en las que, por supuesto, las descoordinaciones del segundo piso y otros temas van a ser objeto de parte de la conversación. En la Moneda, BioBio, la radio.
El proyecto de plan de reconstrucción nacional propuesto por el gobierno y orientado a impulsar la economía mediante la competitividad tributaria se encuentra ya en discusión, será votado esta semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Como les decíamos, se ha transformado en un punto de amplio debate. Por un lado ha recibido el respaldo por los avances que promete y por el otro ha generado críticas respecto de esos mismos ejes. Entre los cuestionamientos destacan la reducción de impuestos y la invariabilidad tributaria.
En el mundo económico las posturas han sido diversas con múltiples observaciones a un plan que el Ejecutivo ha impulsado con fuerza desde su presentación.
Una de las medidas es la exención del pago de contribuciones para mayores mayores de 65 años en su primera vivienda, entendida como el lugar donde residen.
El economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, se refirió a esta propuesta, la calificó como una posible regresión, dijo, en materia económica.
Yo creo que es un poco regresivo, por eso hay que poner ciertas reglas, quizás en eso, en términos de monto, de avalúo fiscal, de ingresos de las personas. Yo creo que hay algo ahí, hay que compensar mucho mejor.
Otro de los aspectos que ha sido observado críticamente es el pilar de fortalecimiento del empleo formal en medio del actual escenario de desocupación. La medida central consiste en un crédito tributario para empresas que contraten o mantengan trabajadores.
Al respecto, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, advirtió que el principal problema es la baja focalización de la iniciativa, señalando que requiere mayor precisión.
Se necesita crear empleo formal en Chile, ¿verdad? Pero también hay que cuidar la eficiencia fiscal. Este crédito tributario entrega liquidez a la empresa, reduce el costo laboral, ya, pero es poco focalizado. Puede terminar financiando empleo que probablemente se habría mantenido igual.
En este contexto, la discusión legislativa se perfila como clave para definir el alcance real de la iniciativa en medio de un escenario marcado por visiones contrapuestas sobre su impacto en la economía y en la reactivación del empleo.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Ocho de la mañana, 7 minutos.
Atención, que nos escriben auditores, nos dicen que se ha producido un choque en la ruta 68 en el tramo Los Panguiles con el túnel Lo Prado en dirección hacia Santiago. Ya no está ese choque, por lo tanto el tránsito está expedito. Se produjo ahí un accidente, pero el tránsito ahora está expedito. Soy Roberto Aedo desde la comuna de Renca, contarles que el socavón donde cayó un camión hace unas semanas atrás aún está. No hay ningún indicio de que se vaya a reparar. En horarios de mucha congestión se hace todo muy difícil, pero ahí quedó nomás. Lo estamos mostrando, todo lo que ocurrió ahí, y no hay ningún trabajo, no hay un atisbo de que alguien se ocupe, se preocupe, intente hacer algo, no, se quedó nomás. Así está el país, ¿no? Las cosas ocurren y como que las autoridades se lavan las manos, miran para otro lado, finalmente le da lo mismo lo que le ocurre a los ciudadanos.
Con suerte se preocuparon de advertir la situación. Claramente no se puede transitar por ahí, no puede haber tránsito justo previo al socavón, que es tremendo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de ese accidente, o ese incidente más bien, de un camión extranjero cargado con queso que llegó a la esquina y se desfondó el pavimento? Eso pasó, yo diría, 3 semanas, sino un mes. Ya estaríamos por ahí. Y bueno, sigue en esa situación. No se puede transitar por ese lugar. Los vecinos de la comuna nos advierten regularmente acerca de esta situación, que es bien lamentable. Por lo menos está advertido que no se puede pasar por ahí.
A no más de 2 meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, las tensiones internas y los errores comunicacionales han instalado cuestionamientos sobre la conducción política del Ejecutivo.
Es en este escenario que las críticas han comenzado a concentrarse en el llamado segundo piso de La Moneda, que es el lugar en donde están los asesores presidenciales. Ha apuntado este segundo piso como un factor clave en las descoordinaciones entre ministros y en la falta de una línea clara de acción.
Desde distintos sectores, incluso al interior del oficialismo, advirtieron que el diseño de estas asesorías no ha logrado ordenar el gabinete, generando roces entre carteras y decisiones que no siempre están alineadas con las prioridades del gobierno. María José de la Barra, te escuchamos.
Volvemos contigo, Marco.
Sí, los saludo nuevamente, porque a poco más de 50 días del arribo del presidente José Antonio Kast a La Moneda, desde que él juró como presidente de la República, sabemos que el gobierno ha enfrentado un escenario marcado por distintas tensiones internas que no solamente han sido protagonizadas por la oposición, sino también por el llamado fuego amigo, incluso por cruces entre ministerios. En simple, lo que se hace actualmente es cuestionar la conducción política del Palacio de la Moneda. Y en el centro de estas críticas aparece el segundo piso. Con esto nos referimos claramente al círculo más estrecho de asesores del presidente de la República, dentro de los cuales figuran el jefe de sus asesores, Alejandro Irarrázaval, y por otra parte el jefe de la Dirección de Comunicaciones, el abogado Cristian Valenzuela. Aseguran o apuntan a ellos como parte de los responsables de querer tener un exceso de control respecto de gran parte de las carteras, y a través de eso se han generado distintas descoordinaciones. ¿Por qué? Porque se acusa una pérdida de autonomía de los distintos ministerios e incluso poco protagonismo de los partidos políticos. De hecho, fue la ex casa del presidente de la República, hablamos con Casa a Militancia Política, el Partido Republicano, la que la semana pasada protagonizó gran parte de la ofensiva. Fue el senador y timonel republicano Arturo Esquella quien hizo un llamado a que el segundo piso tome las riendas para que no existan las descoordinaciones comunicacionales que generaron este flanco político importante respecto al oficio del Ministerio de Hacienda, que recomendaba descontinuar distintos programas sociales. Esto se ha sumado a una serie de errores originales, podríamos decir, que tienen que ver con temas comunicacionales, el estado en quiebra, el desempeño de algunos ministros, entre otros aspectos. Uno de los casos más emblemáticos, como yo les digo, es el del estado en quiebra, donde claramente ya hay una disputa entre la Contraloría y el gobierno. Se solicitó la información, se instruyó un procedimiento disciplinario, ya hay personas que habrían asumido en la interna algún tipo de responsabilidad, pero hay que ver ahora cómo lo hace el ministerio, dirigido por Mara Cedini, para poder encauzar esta investigación y ver cómo se le responde este sumario a la Contraloría. Son distintos antecedentes los que han mostrado entonces, o han dejado en evidencia, estas descoordinaciones entre los propios ministros, generando un panorama mucho más tenso que con el que se arribó acá al Palacio de la Moneda. Yo les decía que hay tensión incluso entre ministerios, así se vio la semana pasada entre los ministros de Hacienda, Jorge Quirós, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, con una disputa entre ambos respecto a el recorte del 3% y la negativa del ministro Poduje de acceder a esta idea de recortar algunos aspectos relativos a su cartera, asegurando que el único jefe al que tiene que obedecer es el presidente José Antonio Kast. No obstante, durante la tarde de ayer domingo fue el ministro Poduje quien se refirió a esta polémica y aseguró que mantiene una excelente relación con el jefe de la billetera fiscal, el ministro Quirós, destacando que han trabajado en conjunto en una serie de iniciativas, una de ellas el plan de reconstrucción nacional con el que estaban ustedes conversando hace un rato atrás, y han planteado de que van a seguir trabajando juntos para poder llegar con soluciones oportunas a la ciudadanía. Pero ha sido el propio oficialismo en que, en el marco de toda esta crisis y todo este contexto un poco más de descoordinaciones, ha salido a criticar. Fue el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien afirmó que estos descuadres pueden explicarse porque estamos en un ejecutivo o ante un ejecutivo que está recién instalándose en el poder.
Los partidos políticos, los ministros, tenemos que tener la capacidad de coordinarnos bien. Y todo esto obviamente que es fruto de un acomodo cuando el gobierno se está instalando.
Asimismo, el senador y presidente de Gópoli, Luciano Cruzcoque, indicó que el diseño político del Ejecutivo debe pasar antes por los ministerios de esa índole, solicitando que todos los temas de coordinación interministerial no estén radicados en el segundo piso, sino en el Ministerio del Interior, dirigido por Claudio Alvarado.
Y por ende, el diseño político tiene que pasar por los ministerios políticos. Y ahí yo creo que es Interior, Claudio Alvarado, o SECPRES, quienes deben tomar un poco la batuta del diseño político. Pero para eso tiene que haber también una decisión que le cabe, creo yo, al presidente de la República.
Hay un partido que está a la derecha del gobierno y que no forma parte de la alianza de los partidos oficialistas. Tienen una oposición por la derecha. Hablamos del Partido Nacional Libertario, que ha sido colaborador en muchas iniciativas, pero también ha marcado sus diferencias con la distancia correspondiente de un partido que no forma parte del oficialismo. Bueno, fue el presidente del Partido Nacional Libertario, en este caso el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, el diputado Hans Marowski, quien llamó a establecer un liderazgo importante de parte del Ejecutivo para terminar con estas descoordinaciones y generar un relato político que vaya en sintonía con la ciudadanía.
El segundo piso no puede reemplazar el rol de los ministros, son ellos los responsables políticos y tienen que ejercer ese liderazgo. Y cuando eso no pasa, se genera confusión. Aquí yo creo que lo que se necesita es que el gobierno ordene su conducción y que los ministros vuelvan a estar al centro de la toma de decisiones.
Claramente las críticas se han generado en un ambiente en el que el gobierno ha tenido que enfrentar una serie de polémicas en sus cortas semanas a cargo del Poder Ejecutivo. Por una parte, el alza de los combustibles, cierto, con todo el tema del MEPCO, lo propio con el proyecto de escuelas protegidas, que también ha significado algunos roces entre el oficialismo y la oposición. Tenemos, por supuesto, lo que ustedes ya revisaban, que es la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, y hay una serie de puntos que el gobierno está buscando implementar con la agenda regional del presidente, también de los ministros, mientras ocurren estas cosas. El senador socialista Juan Luis Castro afirmó que lo que está sucediendo actualmente, lo que se está evidenciando, es resultado de un mal diseño político del origen.
Lo que se observa son efectos de un mal diseño, donde hay contraposición de los roles del segundo piso, que es para asesorar al presidente, respecto a la coordinación entre los ministerios, cosa que se ha visto opacada por controversias, polémicas, desaciertos, que muestran improvisación. Por eso...
También se refirió a este tema el ex vocero de gobierno Francisco Vidal, quien dijo que lo que estamos viendo ahora son descoordinaciones propias de mezclar, buscar hacer sinergia con tipos de derecha que son distintas y que no habían trabajado juntas, haciendo relación a la derecha tradicional de Chile Vamos y por otra parte la derecha republicana. Vidal fue enfático en que los personeros de formación republicana, incluida el presidente de la República, son los que están conformando el segundo piso y son los que han tenido mayor liderazgo. Sin embargo, a su parecer, se necesita más protagonismo de la derecha tradicional que tiene experiencia gobernando.
Y lo que yo veo desde afuera es que el corazón del gobierno no está en el comité político, está en el segundo piso. Y ahí generas un problema porque, a diferencia de los otros segundos pisos de Bachelet y Lago, que los conocí muy cerca, esos segundos pisos eran asesores del presidente, pero no se involucraban en las decisiones políticas que le corresponden a los ministros.
Y es claramente este tema de privilegiar lo técnico antes de lo político o no darle tanta preponderancia a las militancias políticas es un diseño que se determinó desde el origen, en el que fue partícipe, de hecho, el jefe de asesores Alejandro Irarrázaval, y ha generado distintas molestias desde los propios partidos políticos y también algunos representantes del gobierno que han visto cómo esto ha funcionado de alguna manera de forma contradictoria respecto al relato que querían implementar de la emergencia. Han tenido más problemas internos y eso se ha mostrado de manera pública. Bueno, vamos a revisar ahora los temas de aprobación, porque los últimos resultados, por ejemplo, de la encuesta CADEM, arrojaron que la desaprobación del presidente subió al 57%, mientras que cayeron también las expectativas ciudadanas respecto a materias como economía, seguridad e inmigración. Mientras, en Pulso Ciudadano se registró el punto de aprobación más bajo del presidente desde que asumió el cargo, con un 29,1% que aprueba su gestión. Con eso se marca entonces una forma de bajar los números, parte de la crisis política que se ha evidenciado en los últimos días acá en La Moneda.
A ver, María José, yo... A ver, algunas cosas. Lo primero, ideas desordenadas, pero estas son. La primera, el gobierno, o llegaron al gobierno, Kass y su gente, con dos asuntos fundamentales, dos promesas fundamentales, economía y seguridad. En economía, a usted le gustará, no le gustará, pero no cabe la menor duda que había un plan. Y el plan está, y hay una tramitación rápida, hay una ley, y ahí está Quirós, y Quirós empezó a trabajar, me refiero al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con muchos meses de antelación. En seguridad, que es la otra gran promesa, no tenían ministro, no se conoce el plan. ¿Dónde está el plan de seguridad? Porque Quirós lo tiene, lo ha presentado, ha sido criticado, alabado, a algunos les gustará un poco más, un poco menos, pero ahí está. ¿Podemos decir nos gusta o no nos gusta el plan de seguridad? ¿Alguien lo puede decir? ¿Algún auditor? ¿Tú, Catherine? ¿Tú, María José? Pero si no lo conocemos, pues. Tenemos una ministra que lo que ha intentado es revertir su mala evaluación pública haciendo actividades en terreno, que dio una entrevista ayer diciendo yo estoy en terreno. Sí, ella no es policía, ella no es fiscal, ella es ministra que tiene que articular todos los sistemas del país con un plan determinado para combatir la delincuencia. no tenemos idea. Aquí hay una falla estructural. Primera idea, primera cosa. Lo segundo, evidentemente que hay un mal diseño en el segundo piso que ha intervenido un montón y se ha sobrepuesto al Ministerio del Interior, a algunos ministros, sin tener un papel constitucional a ese respecto. Es solamente fáctico. Y aquí hay un problema, y un problema serio. Lo tercero, y ha habido errores manifiestos, evidentes. Lo tercero es que da la impresión que el ministro del Interior no ha logrado imponerse. Que eso es lo otro. Porque una cosa es tener las facultades y otra cosa es ejercer las facultades. ¿Las ejerce realmente o no? Porque no es posible, como tú sabes, María José, que hubo una reunión donde estuvo el ministro del Interior, Claudio Alvarado, donde estuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, donde estuvo Iván Poduje, ministro de la Vivienda, y horas después Iván Poduje sale atacando al ministro que estuvo, me refiero al ministro de Hacienda, o sea, la reunión no produjo efectos. Pero si esto es brutal, quiere decir que la coordinación de Alvarado no funciona. Porque para que funcione tendría que haber producido efecto y no se tendrían que haber producido estas críticas públicas. Entonces algo está todo mal. Y por último, a lo mejor es un problema mayor, que todo lo que hemos hablado es menor frente a un problema más bien de proposición política frente al país. Porque un gobierno no solamente se sustenta en economía y en seguridad, es mucho más que eso. Es una visión del país, es una visión de lo que quiere. ¿Qué quiere en cuanto a la relación de los ciudadanos con el Estado? ¿Qué quiere en general en cuanto al sistema de justicia? ¿Qué quiere? Bueno, es eso, ¿no? ¿Hay algo de eso? Parece que no. Y aquí...
Vamos por partes.
Sí, y por último, una cuarta idea. El presidente. Porque en un sistema presidencialista es el presidente el que resuelve, el que decide, el que ordena. ¿Está el presidente gobernando? Porque algunos dicen que Jorge Quirós gobierna. ¿Es que aquí todo este lío que se ha armado es por una falta de decisión presidencial? Y de nuevo volvemos a lo mismo. Alguien puede tener las facultades, pero si no las ejerce, en un régimen presidencial es ya mucho más complicado, porque se produce una especie de desgobierno. Ahí están las cuatro dudas, María José.
Vamos con el tema de seguridad como primer punto, porque efectivamente cuando estábamos en campaña, el propio presidente Kast, en ese entonces candidato, decía el 2026 es el año de la seguridad, vamos a seguir trabajando en economía de manera paralela, pero para dar foco total al tema económico el 2027. Y al parecer vimos que la agenda económica eclipsó la agenda política o la agenda de seguridad que tiene el Ministerio de Seguridad. Eso claramente porque tenían una ministra que probablemente no trabajó con sus equipos como lo hizo Jorge Quirós durante muchos meses con los propios equipos presidenciales que actualmente lo están acompañando en el Ministerio de Hacienda. Si bien seguridad pone esos puntos como que están en terreno, que han logrado 6.300 detenidos, más de 113.000 controles, 7.450 funcionarios desplegados, se sabe que eso no se ha buscado o no se ha logrado evidenciar en la ciudadanía, de modo que hay una mala aprobación de la ministra de Seguridad y hay una percepción respecto a que el tema de seguridad como tal no se ha abordado con la premura que el propio presidente había dado a entender que se iba a hacer. De hecho, en base a eso también en las encuestas, la expectativa ciudadana respecto a la posibilidad de que el gobierno solucione temas de seguridad baja. Y hay algunos que dicen incluso que el hecho de que la economía actualmente sea la primera prioridad del gobierno, o sea, digo, de la ciudadanía, y haya sobrepasado a el tema de seguridad, también es responsabilidad de la moneda. Eso lo plantean algunos propios integrantes del Ejecutivo. Respecto al ministro Alvarado, vemos por primera vez un Ministerio del Interior que desde el origen no tiene los aspectos de seguridad bajo su competencia. Sabemos que se separó Interior y Seguridad Pública. Si bien en el gobierno pasado hubo un espacio en el que ambas carteras claramente ya estaban separadas, el ministro Alvarado asume ese desafío desde el inicio por separado y debido a la poca preponderancia que tiene la militancia política, muchos asumían que su rol iba a ser mucho más trascendental desde el día número uno. Alvarado tiene un capital político importante, cuenta con la confianza y el respaldo de Jorge Quirós, que no todos los ministros tienen. Cuenta con la confianza y el respaldo de Alejandro Irarrázaval. Tuvieron una reunión bastante franca la semana pasada donde se abordaron todos estos puntos y se dejó entrever que es él el que tiene que realizar la coordinación interministerial, algo que en diseño no estaba planificado de esa manera. Entonces, tiene puntos a su favor. Y la dupla que ha generado con el ministro de la SECPRES ha generado también una especie de colchón, línea de crédito para poder evidenciar que han logrado cosas. Y ahí también se podría ver esa especie de disposición, ese cambio hacia un tono más político liderado por el ministro del Interior. Y por otra parte, respecto al presidente, se dicen muchas cosas, que el presidente prima la lealtad antes de los números y por eso la ministra vocera Mara Cedini ha sido respaldada por él. Por otra parte, se dice que él confía mucho en sus colaboradores estrechos y por eso ha decidido dejar a un lado las críticas a Irarrázaval y también a Cristian Valenzuela. Se ha dicho que el presidente no es Sebastián Piñera en el signo de que delega muchísimas cosas para también poder enfocarse en los temas propios de la agenda presidencial. Hay que ver cómo él también ordena las cosas. Ya va a comenzar pronto el comité político de ministros y ahí veremos también cómo el presidente se mide ante sus ministros luego de estos últimos días más polémicos y más críticos. Si después de esta jornada vemos a un ejecutivo más ordenado respecto a lo público, a las declaraciones, es porque quizá el presidente ya dio el golpe de timón.
Oye, lo último a propósito de una de las tesis que gira en torno a por qué pasa lo que pasa con el gabinete, que está esta lectura que se hace del segundo piso, que debiera tener una asesoría presidencial y no una conducción política, que es lo que en efecto está haciendo, no lo que hemos concluido. Una cosa es asesorar al presidente y decirle, mire, de acuerdo a lo que usted mismo nos dijo, nosotros concluimos que esta es la mejor forma de hacerlo. Usted como presidente disponga a lo que hagan los ministros, ¿no? Y otra es efectivamente hacer ese traspaso directo a los ministros. Hay una queja que es constante, quizás no de los ministerios que hemos estado hablando, que hacen más crisis o que son más notorios, pero que son igualmente importantes. En educación, en salud, en desarrollo social, temas muy sensibles, pasa que no se baja la información. Y no se baja la información desde el mismo segundo político que cae en este error que acabo de describir. Y por lo tanto, los ministerios, las secretarías regionales ministeriales, todo lo que depende de ese aparataje está inmóvil. Y eso es así. No saben qué hacer, más allá de la instalación, que se van a cumplir 2 meses, etcétera. Son ministerios tan sensibles que requieren de estar constantemente moviéndose y obviamente haciéndolo dependiendo de las promesas que se hicieron de parte de este ejecutivo. Eso también está ahí y puede hacer crisis próximamente, por un lado. Y lo otro es el cliché de que los ministros son fusible, no que tienen que asumir la responsabilidad antes de que el cortocircuito llegue al presidente. En varios casos que hemos analizado en los últimos tiempos, es el presidente el que ha puesto su capital político a decir, yo me equivoqué, el error es mío y está bien que lo haga. Pero desde un punto de vista de la institucionalidad, eso también es perjudicial.
Sin duda, el diseño que se realiza del segundo piso establecía un mayor protagonismo de los dos asesores, que podríamos decir son las jefaturas de estas instancias, que hablamos de Alejandro Irarrázaval y Cristian Valenzuela, como personajes que no solamente iban a estar en la asesoría presidencial, sino que también iban a tener un rol más interministerial, teniendo puntos de injerencia en las distintas carteras. Se asegura de parte de los equipos cercanos a ambas jefaturas que ellos no controlan los ministerios, sino que tienen un trabajo de coordinación, pero claramente tienen mayor poder que en administraciones anteriores cuando se mueve la Secretaría de Comunicaciones de la SEGECOB y se traslada a esta Dirección de Comunicaciones del segundo piso. También cuando Alejandro Irarrázaval tenía como principal rol medir el estado de cumplimiento de los distintos ministerios según el Plan Desafío 90 y otros indicadores. Tienen un rol más político, más interministerial y que están en alguna parte no solamente en la asesoría presidencial, sino que ahí tienen un diseño que claramente ha generado polémica, ha molestado y veremos si es que se generan los ajustes. Pensando en que llevan poco tiempo, que podrían hacerse ajustes de manera más rápida sin herir tantas sensibilidades. Eso por una parte. Y respecto a la posibilidad de que algunos ministerios estén atados de mano, ahí voy con la misma respuesta. Ellos plantean de parte del segundo piso, que hay un rol de coordinación con los otros ministerios, pero también hay que ser sinceros. Nosotros hemos recibido críticas de parte de equipos ministeriales de que no pueden hacer nada sin contar con el visto bueno del segundo piso. Y ahí claramente se están generando algunos roces que si no se subsanan, pueden terminar en más escaladas, en más polémicas y en más declaraciones complejas.
Esperemos el Consejo de Gabinete de hoy día, qué es lo que pasa, comité político también. ¿Qué es lo que hay? Hoy día hay comité político, ¿no es cierto?
Sí, comité político.
Ya. Y, pero no hay consejo de gabinete, es comité político.
Tal cual, hoy día es comité político, no hay consejo de gabinete, hay que ver cómo el presidente delinea eso, también debería haber comité político ampliado, veremos cuál es la reunión que tiene también el ministro Alvarado con la DC. Hay una serie de encuentros acá en el Palacio de la Moneda, ya hay más movimiento, así que vamos a ver luego las reacciones, veremos cuál es el tono que se marca hoy, luego de una semana que fue bastante compleja en lo político.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenos días.
Gracias. Igual tú, gracias. Y ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles. Hay un balance policial acerca del tránsito ocurrido este fin de semana largo. Cristian Borkowski.
Sí, claramente es un tema muy importante el balance que está haciendo Carabineros a esta hora de la mañana para saber cuántos accidentes viales se generaron por este fin de semana largo. Recordemos que partió el viernes 1 de mayo y ahora Carabineros está desarrollando este balance. Estamos con el general Víctor Vielma de la Prefectura de Tránsito y Carreteras. ¿Cómo está, general? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a la radio.
Bueno, primero de todo, gracias por atender los micrófonos de Bío la radio. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el balance? ¿Positivo, negativo? Sabemos que los accidentes de tránsito se registran, sobre todo en estas fechas.
Sí, bueno, desde un punto de vista y una mirada global, es positivo, ¿no es cierto? Considerando que ya, conforme a la proyección que daba el MOP de la cantidad de vehículos que iba a salir desde la región metropolitana a diferentes partes del país, salieron 405.000 vehículos, lo que representó un 18% menos de lo que estaba proyectado. Uh-huh. Ahora sí, esta gran cantidad de vehículos, esta cantidad de viajeros se concentra ante la cuarta y la octava región principalmente. Bueno, a raíz de estas proyecciones estadísticas, como institución, como Carabineros de Chile, nosotros desplegamos un plan de servicio a nivel nacional, donde estuvimos controlando y fiscalizando en diferentes rutas del país. Estas fiscalización de más de 67.500 vehículos que fiscalizamos a nivel nacional, notificamos más de 3.200 infracciones, todas estas principalmente enfocadas en todas aquellas causas constitutivas de siniestros viales con fallecidos. Estoy hablando que más de 2.156 infracciones fueron producto del exceso de velocidad o asociada a la velocidad no razonable ni prudente, 815 de ellas por no usar el cinturón de seguridad y 292 por no uso del sistema de retención infantil. Si todas esas son causalidades directas de siniestros viales que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, que es lo importante. También en esto, dentro de este proceso de fiscalización y despliegue operativo a nivel nacional de Carabineros, practicamos más de 13.520 exámenes. Entiéndase cuando yo digo practicamos exámenes de alcotest y narcotest. Este proceso de fiscalización arrojó un total de 233 detenidos a nivel nacional, 204 de ellos asociados al consumo de alcohol en la conducción, 28 de ellos asociados al consumo de droga y uno por velocidad temeraria. Que esta es una cifra alarmante, preocupante por este grado de irresponsabilidad por parte de estos conductores que primero expusieron su vida y expusieron la de sus pasajeros y de su entorno o el resto de los usuarios de la vía.
General,
pese a todos los esfuerzos que yo te menciono, el despliegue institucional a nivel nacional, ya debemos lamentar la cantidad de 12 personas que fallecieron este fin de semana, 12 compatriotas que no están, 12 familias que el día de hoy, lunes, están lamentando la pérdida de un familiar o ser querido. Entonces, eso es lo lamentable de este fin de semana, pese a que hubo disminución en comparación a años anteriores respecto a la cantidad de personas fallecidas.
Sobre todo porque el año pasado hubo un día más.
Sí, también. Efectivamente, el año pasado hubo un día más. El año pasado hubo 23 personas fallecidas, pero si lo comparamos con el mismo feriado, el mismo periodo que se asimila al año 2023, también hubo 23 fallecidos.
Tenemos que interrumpir a esta unidad móvil con Cristian Borkowski porque tenemos que ir de inmediato al Centro de Justicia.
La información del momento está ahí con Marcela Rojas. Marcela, buenos días.
Por supuesto que tenemos una defensa muy sólida, la cual se va a ventilar en la audiencia respectiva cuando nos toque intervenir. Obviamente no se los puedo adelantar por razones obvias. Lo único que les puedo indicar que una revisión exhaustiva de los antecedentes de la
carpeta. Es el abogado Cristóbal Bonasich, la defensa de Joaquín Lavín León.
Que le sirven a los querellantes, va a dar una realidad totalmente distinta a la que se plantea. Obviamente eso implica una revisión exhaustiva y obviamente el Ministerio Público no le interesa hacerlo, si tiene que hacerlo esta defensa.
Abogado, la fiscalía sostiene que los recursos. nunca llegaron a la empresa que fueron para enriquecimiento del diputado. Esa es la tesis de la fiscalía.
Sí, lamentablemente en esta causa se han hecho una serie de afirmaciones que no tienen un atisbo realidad. Primero, esa afirmación que usted indica es absolutamente falsa. Ya todos los dineros se pagaron, las facturas se pagaron a los distintos proveedores, sea la empresa Mo 74, sea la imprenta, etcétera. Y eso están todas las capturas, las transferencias de dinero que se hicieron. Lo que pasa es que el Ministerio Público, para poder lograr a esa aseveración, selecciona transferencia. Dice, mire, esta sí la voy a considerar, esta no la voy a considerar en forma arbitraria. Entonces, obviamente, si yo de 5 transferencias considero 2 y no las 5, obviamente va a haber una cantidad de plata que no se transfiere, pero si usted ve la totalidad, eso no es así.
¿Abogados van a pedir el sobreseimiento al final?
El sobreseimiento se va a pedir respecto a una arista particular, que obviamente no se lo puede adelantar ahora, eso se va a ventilar en la audiencia.
Abogado, ¿usted entiende entonces que hoy día la Fiscalía no va a pedir una medida cautelar en contra de su representado?
En toda la audiencia de formalización terminan con una solicitud de medidas cautelares por parte del persecutor, todas las causas, 95% de las causas.
O sea, hoy día su representado podría quedar con una medida cautelar más gravosa.
Va a depender, si hoy día o no, va a depender del desarrollo de la audiencia, cuánto tiempo se demore. Eso va a depender de la dilación.
Ahí escuchábamos entonces al abogado de Joaquín Lavín, Cristóbal Bonasich, Bio, la radio.
Ya está en la información económica del momento. Es el índice mensual de actividad económica del mes de marzo. Es el tercero negativo. De acuerdo con la información preliminar, el IMASEC de este mes cayó 0,1% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,3% tanto respecto al mes precedente como en 12 meses. Este mes, el mes de marzo de 2026, registró un día hábil más que marzo de 2025.
Y todo esto se explicó. ¿Por qué cae el IMASEC? O sea, Chile se contrae, se reduce. Por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios y el comercio. Estas últimas actividades fueron las que impulsaron el crecimiento del IMASEC en términos desestacionalizados.
El IMASEC no minero presentó una variación anual de 0,9%. En términos desestacionalizados creció 0,5% respecto al mes anterior y 1,3% en 12 meses. De acuerdo a lo que dice el Banco Central, la producción de bienes cayó, atención, la producción de bienes cayó 5,2% en términos anuales, un resultado que fue incidido por todos sus componentes. En la minería se registró menor extracción de cobre. En el resto de los bienes la caída fue explicada por el gremio o el rubro agropecuario silvícola y la pesca extractiva. La industria disminuyó en línea con una menor elaboración de productos pesqueros, dice el Banco Central. En cuanto a comercio, es el único ítem que sube, variación positiva de 5,1%, todos sus componentes presentaron resultados positivos, crece el comercio mayorista, que fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipos. Eso puede ser una buena noticia, pero a largo plazo, porque puede implicar aumento de inversión. Los servicios aumentaron 2,1% en términos anuales, un resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud, dice el Banco Central, para argumentar este menos 0,1% del IMASEC del mes de marzo de 2026. Ya les decía, es el tercer IMASEC de este año negativo.
Vamos a volver con eso, pero tenemos que volver al Centro de Justicia. Es reformalizado el abogado Luis Hermosilla. Está llegando en estos instantes al Centro de Justicia. Escuchemos.
Les voy a hablar a la salida. No tengo problema, siempre hablo a la salida. Voy a hablar a la salida.
Abogado, ¿qué le parece esta nueva formalización? ¿Están listos para el juicio oral? Abogado, ¿por qué necesitan la declaración de Marta Herrera?
La querella general se habla de 800 millones de pesos en perjuicio fiscal por fraude de delitos tributarios. ¿Usted tiene?
Bien, ahí escuchábamos las pocas declaraciones que ha dado Luis Hermosilla a la entrada del Centro de Justicia a su nueva formalización por una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos, que luego se va a agrupar a este caso Audio Factop y que va a tener una ampliación también durante esta jornada por parte de la Fiscalía. Ellos solicitan más tiempo para realizar diligencias, entre ellas también la declaración de la ex candidata a fiscal nacional Marta Herrera y más diligencias pedidas por las defensas. Nosotros vamos a estar ampliando esa información en Tribunales Bio Bio, la radio.
Y ahora vamos a tomar contacto con otra de nuestras unidades móviles.
Nos vamos a Conchalí, la información del momento ahí con Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, ustedes daban cuenta a través de nuestros auditores de este asalto que afectó a un camión de transporte de abarrotes en el sector de Maipú, Camino del Olivo, donde el conductor fue amenazado por desconocidos en dos vehículos que le cerraron el paso, roban este camión y posteriormente se llevan también al conductor. Hay buenas noticias respecto al conductor, ya se ha confirmado que ha aparecido en la comuna La Cisterna y fue abandonado por estos asaltantes, ya está la 10ª comisaría entregando una denuncia, y acá en la comuna Conchalí, sector de Piloto Pardo, ustedes ven imágenes, le contamos a nuestros auditores, se encontró este camión, hay una persona que está actualmente detenida, que sería parte de esta banda. ¿Qué es lo que se ha podido establecer hasta este momento? Este camión llegó hasta este sector, que es una zona de bodegas, que se arriendan bodegas para acopio de productos, y en una de estas bodegas estaba o se pretendía hacer o guardar la carga correspondiente a barrotes que había sido robada desde este camión. Sin embargo, personas de este sector alertadas por esta situación dieron aviso a personal de carabineros, llega personal policial hasta este lugar y se logra frustrar este ilícito, se recupera la totalidad de esta carga y también hay una persona detenida que está viendo su vínculo directo en torno a si participó directamente del asalto, solamente estaba a cargo de lo que era acopiar esta mercadería acá en la comuna de Conchalí. Estamos a la espera, pero en los próximos minutos van a llegar los representantes de esta empresa que iba a trasladar estos productos hasta un supermercado, y posteriormente estamos a la espera también de la vocería de carabineros que están recabando los antecedentes a esta hora para ver si la investigación queda en manos de ellos o pasa a otra unidad. Aparentemente todo quedaría en manos de carabineros respecto de este asalto que se produjo a la mañana en la comuna de Maipú y que ha sido recuperado el camión acá en Conchalí, un detenido, y el conductor fue encontrado en buenas condiciones en la comuna de La Cisterna. Bio Bio, la radio.
8:41.
Vamos a estar hablando más adelante del IMASEC negativo. Solamente indicarles que llevamos 3 meses de IMASEC negativo. 0,1 en enero, 0,3 en febrero. Termina el gobierno de Gabriel Boric con estos 2 meses negativos. Primer mes, del gobierno de Kast con un 0,1 negativo. La economía absolutamente detenida. Ahora, eso podría ser mucho. Se está incluso achicando la economía chilena. Impactante lo que está ocurriendo. Y una observación más. El IMASEC negativo con un gran déficit fiscal. O sea, con oxígeno, ¿no? Pero con un oxígeno que viene de préstamos. Imagínense si nos tenemos una tendencia a disminuir el gasto fiscal, que hay que hacerlo de todas maneras, porque el país no puede seguir endeudándose. ¿Cuánto habría sido negativo si es que habría habido un ajuste el año pasado? Estamos diciendo nada tan excepcional, no, los economistas y personas comunes y corrientes entienden esto, de manera que es una situación muy difícil la que vive la economía chilena. Hablaremos más adelante de lo que está ocurriendo con la economía.
Pero volvamos a la política, porque la última semana, la recién pasada, dejó en evidencias las diferencias entre Chile Vamos y el gobierno del presidente José Antonio Kast, luego de la disputa entre la presidenta del Senado, militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje.
El estilo Poduje sigue sin cuajar en la coalición de derecha, mientras que las fisuras en el bloque buscarán ser capitalizadas por Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario. Francisca Cárez con detalles.
Los roces al interior del oficialismo quedaron en evidencia tras la disputa entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Un episodio que tensionó la relación entre el Ejecutivo y Chile Vamos y que volvió a poner sobre la mesa la distancia que el bloque ha buscado marcar en los últimos días en medio de definiciones internas. En Renovación Nacional tomaron distancia del estilo Poduje, de los recortes propuestos desde Hacienda, programas del expresidente Sebastián Piñera y de lo que consideran como errores comunicacionales del gobierno. En la colectividad, además, se reinstaló la idea de un partido leal, pero no obsecuente. Así lo señaló su secretaria general, Catherine Martorell.
RN es un partido leal, pero no obsecuente. Y eso significa que las políticas, que son, sobre todo, legado del presidente Sebastián Piñera, se van a defender.
Desde la UDI, figuras emblemáticas del gremialismo como María José Hoffman y Pablo Longueira apuntaron a un problema comunicacional en el gobierno de José Antonio Kast. Pese a eso, desde la bancada, la diputada Marlene Belén Pérez llamó a resguardar la unidad dentro del sector.
No podemos caer en conflictos artificiales, ni tampoco estamos para hacer puntos políticos. La unión de nuestro sector es fundamental para sacar adelante el país. Nuestro rol es que las cosas se hagan bien.
La distancia que marca Chile Vamos también comienza a ser leída como una oportunidad por otras figuras del sector. Es el caso del ex candidato presidencial Johannes Kaiser. Consultado por la radio, el presidente del Partido Nacional Libertario llamó al bloque a canalizar sus críticas en privado, advirtiendo que a diferencia de ellos, su tienda no forma parte del oficialismo.
Los que tenemos libertad de crítica, porque no estamos en el gobierno, somos nosotros. No puede ser que estés en el gobierno tener libertad de crítica. Esa cuestión no funciona. Eso significa que probablemente las críticas se hagan a la interna y no hacia la externa.
Desde el Partido Republicano hicieron un llamado a dejar en el pasado las heridas de campaña y a alinearse detrás del gobierno del presidente Kast. Eso sí, en el sector advierten que ese ordenamiento no pasa por avanzar hacia una coalición formal, como lo deslizó el propio mandatario en días recientes, ya que podría profundizar las tensiones en un oficialismo que hoy aparece cada vez más marcado por sus diferencias.
8 de la mañana, 45 minutos.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Armando está en línea. Buenos días, Armando.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, Armando, ¿qué le pasó?
Mire, lo que pasa es que yo me dirigía por la carretera Manuel Rodríguez y al llegar a la intersección con la calle San Pablo, me choca un vehículo por atrás que salió de la nada. Él salió de la primera pista de circulación y yo en la tercera. Este vehículo era aparentemente conducido por un ciudadano venezolano y tiene la patente FCSF48. Él se dio a la fuga, se arrancó, dejó el auto botado, está cruzado el auto, está con aparentes años de otros choques, de otras colisiones o de otros delitos que se pueden haber cometido en este vehículo. Yo no me he querido mover del lugar esperando a carabineros para precisamente que incauten este vehículo porque es usado como arma, me imagino yo, para cometer delitos, para cometer choques, porque lo deja botado y se arrancó.
¿Y cómo sabe usted que podría ser venezolano?
Porque ¿habló con él? Bajó, sí, se bajó y me dijo que en el tono, digamos, que uno distingue ya que es un tono venezolano, que me dijo que arreglemos el asunto, que nos corramos un poco más allá, que lo arreglamos a la buena. Me dijo perdona lo que pasó y todo ya, pero que no llamara a carabineros, que no hiciera nada, pero yo llamé a carabineros porque necesito que opere el tema del seguro. Además, él tenía un hálito alcohólico. Entonces yo preferí esperar a carabineros, recién acaba de llegar, voy a hablar con ellos.
Qué bueno, Armando. Si quieres, pues nos cuenta qué pasó.
Ok.
Lo liberamos para que pueda tener ese contacto. Gracias, ya, Armando.
Gracias, hasta luego.
Armando iba en su vehículo, lo que estamos viendo en BioBio TV, si está con nosotros en el canal, es el vehículo que lo colisionó, que es el de patente FCFF48, que es un Lifan del año 2012. Como podemos ver, está chocado, pero de acuerdo a lo que nos decía Armando, ya estaba chocado desde antes, porque tiene varios abollones, medio parachoque delantero está caído, en fin, tiene varias otras fallas ese vehículo, y además ahora está detenido ahí. ¿Dónde? En la carretera de Manuel Rodríguez, justo al llegar a San Pablo, es donde se registró esa colisión y todo lo que Armando nos contaba. Vamos a esperar a que él resuelva el problema ahí con carabineros, que los había llamado porque necesitaba tener todo ese proceso, ¿no?, para poder hacer correr su seguro. Y les vamos a estar contando, por supuesto. Mientras tanto, hay problemas ahí en el tránsito, en la carretera de Autopista Central, por Manuel Rodríguez al llegar a San Pablo. Tenga precaución.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Veamos las encuestas. Han salido varias encuestas durante las últimas horas. A ver, Pulso Ciudadano. De acuerdo a la última versión de esta encuesta Pulso Ciudadano Activa Research, la aprobación del gobierno del presidente José Antonio Kast cayó de un 33,3% en la versión pasada a un 29,1%, o sea, con una caída de 4,2 puntos porcentuales. En tanto, la desaprobación sigue aumentando y llega a un 55,6%.
En esta encuesta también se pregunta por la aprobación del gabinete ministerial, que también baja, situándose en 24,1% quienes aprueban la labor de los ministros, mientras que el 62,7% los desaprueba. Por referencia histórica, en el mismo periodo del gobierno de Gabriel Boric, estamos hablando de abril del año 2022, la aprobación presidencial era de 24,2%. Kast se ubica 4,9 puntos por encima de esa referencia, pero la trayectoria descendente es similar.
En cuanto a posición política, el 65,7% de quienes se identifican con la derecha aprueba el mandatario, mientras que entre los independientes la aprobación cae al 18,1% y entre la izquierda, o las personas que se identifican con la izquierda, al 7,2%.
En relación a las áreas que no se les debería recortar presupuesto, la ciudadanía dice que la salud pública es el área con mayor consenso ciudadano para ser protegida. 87,7% lo estima así, según esta encuesta. Luego educación, con 79,2%, y luego seguridad, 70,7%. En el extremo opuesto, el aparato administrativo del Estado es señalado por el 42,9% como el área prioritaria para quitarle recursos.
Y sobre la privatización de empresas del Estado, Televisión Nacional es la empresa estatal con mayor apoyo relativo a su privatización, 31,1%, aunque de todas maneras con más rechazo, 39,8% que aprobación. Codelco, símbolo de la minería nacional, presenta el mayor rechazo absoluto, 55,1% de rechazo en cuanto a su privatización, seguida de NAP, 54,7%, y va encuestado, 54,3%. El mensaje ciudadano es bastante claro: las empresas estatales no deberían ser privatizadas.
Y hasta la pregunta, ¿qué tanta confianza tienes en el presidente José Antonio Kast? Solo el 23,6% dice tener mucha confianza o completa confianza, mientras que el 53,4% dice poca o nada de confianza, y el 23% restante una mediana confianza. Estos resultados, todas estas encuestas que estamos revisando, están en biobiochile.cl.
Y hubo una nueva versión de la encuesta Agenda Criteria que indica que la aprobación de Kast se mantiene en un 38%, aunque su desaprobación sube 2 puntos, rompiendo la tendencia de 3 semanas, manteniéndose en 49% y alcanza entonces un 51% respecto al manejo de la situación de emergencia. Un 43% evaluó el camino del gobierno como incorrecto y un 37% como correcto.
En tanto, la aprobación de los partidos de oposición cae 3 puntos desde el 22 de marzo, llega a 22%. Su desaprobación sube 8 puntos, llega a 59%.
En relación al gasto público, un 59% considera que el Estado gasta sus recursos de manera ineficiente, mientras que un 24% lo evalúa como eficiente, sube 4 puntos, y un 17% no tiene opinión clara.
Ante la afirmación del presidente Kast de que es posible reducir significativamente el gasto sin afectar los beneficios sociales, un 39% está de acuerdo. Eso representa una caída, eso sí, de 22 puntos respecto del mes de marzo.
Y en cuanto al proyecto de ley de reconstrucción, que comienza a ser votado esta semana, un 83% declara haber leído o escuchado al menos algo sobre el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico y social, es decir, 4 puntos más que la semana anterior.
Y respecto del proyecto, un 36% dice que está a favor, un 33% en contra, un 31% no tiene posición definida. Respecto del impacto de este proyecto, un 37% cree que sería positivo para el país y 35% cree que sería negativo. Eso con la encuesta de Agenda Criteria.
Y respecto de la encuesta Plaza Pública Academ, ahí el presidente José Antonio Kast bajó en su aprobación del 40%.
Según este sondeo, un 39% aprueba la gestión del mandatario, lo que representa una leve caída de 1%. La desaprobación se mantiene en 57%.
Y también la encuesta midió cómo percibe la ciudadanía los atributos personales del presidente, registrando cada día en comparación con el último sondeo. Esto es en responsabilidad. Lo aprueba el 47% con caída de 4 puntos. Valentía, 46%, cae 6 puntos. Autoridad y liderazgo, 45%, cae 8 puntos.
En este sondeo también destacó la evaluación sobre la delincuencia. La encuesta arrojó que un 67% cree que el Estado está sobrepasado por la delincuencia, mientras que un 78% considera el crimen organizado como el principal problema.
Por otra parte, la percepción de que la delincuencia va en aumento registró una drástica caída de 28 puntos, ubicándose en 47%, todo esto en comparación a agosto de 2025.
Hay un 45% que dice que está igual y otro 6% que dice que esto ha disminuido.
Y en este sondeo, un 59% cree que la delincuencia está más violenta, percepción que muestra una caída de 30 puntos, mientras que un 37% dice que está igual, con un alza de 11 puntos.
Sin embargo, el temor a ser víctima de un delito se mantiene alto, está en un 70%, aunque pierde 5 puntos. Esta encuesta, la encuesta Academ, la encuesta Criteria y la encuesta Pulso Ciudadano están en nuestra plataforma digital biobiochile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Bio Bio, Ruta 68 informa. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
En la ruta 68 hay tránsito lento entre Lo Aguirre y el enlace Pudahuel en dirección a Santiago. El ingreso a Alameda en dirección a Santiago también está lento.
El ingreso a la avenida Argentina desde calle Noruega, esto es en dirección hacia Valparaíso.
En la ruta 60CH Las Palmas, tránsito lento al ingreso del enlace Rodelillo en dirección a Viña del Mar.
Y la ruta 60CH Troncal Sur, el tránsito es normal a esta hora.
Ruta 68 informa.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos, le ampliaremos la información respecto del exdiputado Joaquín Lavín León, que está siendo formalizado en el 7º juzgado de garantía en una investigación por delitos de corrupción. Les contaremos eso, escuchamos hace un momento la llegada de su abogado y las explicaciones que daba su abogado en el momento previo al inicio de esta audiencia de formalización. Estaremos hablando de eso. También les contaremos acerca de lo que ocurre con todo el sistema de seguridad presentado por el gobierno. A un mes de la cuenta pública, la seguridad se instala como uno de los principales flancos del gobierno, a un mes de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Estaremos hablando de eso y mucho más en segundos.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
En mayo, regalonea a mamá en Hotel Torre Mayor Lion. Sorpréndela con una experiencia especial. Noche de alojamiento, chocolates y flores. Además, desayuno, almuerzo o cena en Arco Restaurante. Habitación estándar doble desde 99 mil pesos. Reservas en contacto @hoteltorremayor.cl.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Ahorra
comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Boale!
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VID?
¿VID? ¿No es BID?
Nada que ver. Se escribe BID, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud.